Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Ha muerto Diego Armando Maradona, te lo estamos contando. Enseguida ampliaremos esta información. Pues claro que todo el mundo pavonea. Esto va de eso, de pavonear, de hacer ver a tus votantes que le has arrancado a Madrid, al gobierno de Sánchez, todo y más. Otegi, que habla últimamente más que un ministro, vende que sus 5 votos de Bildu los entrega para conseguir la independencia. Este presupuesto es un paso para la independencia, que va a conseguir
Seguimos
más que el PNV.
Siendo conscientes de que tenemos por delante un proceso que nos tiene que permitir crecer y alcanzar la República Vasca. Y eso pasa hoy por decirle sí a estos presupuestos.
O sea, para conseguir la República Vasca, vota los presupuestos. Esquerra, Aragonés, que es quien hace ahora de presidente de la Generalitat, se pavonea también de haberle sacado más de 2.300 millones en inversión a Madrid. Esquerra quiere la independencia, pero que mientras llegue esa independencia llegue más dinero del resto de España.
Con este acuerdo conseguimos que Cataluña reciba el 19,13% del total de las inversiones y transferencias de capital del Estado, más de 2.300 millones de euros.
Y Esquerra se pavonea, además de haber conseguido esos 2.300 millones de euros, de haber conseguido por fin acabar con la competencia fiscal desleal de Madrid. Porque esta era una de las frases recurrentes de Esquerra, ¿no? España nos roba y Madrid hace competencia desleal, competencia fiscal desleal. Eso que llama Esquerra competencia fiscal desleal no es más que una consecuencia del modelo fiscal español. A lo largo de los años, sobre todo por presión de nacionalistas como Esquerra, se han ido realizando transferencias en cuestión de impuestos a las comunidades autónomas. Sobre algunos impuestos, pues tienen las comunidades autónomas competencias en algunos tramos. En otros impuestos, como en el impuesto del patrimonio, pues tienen capacidad de gestionarlo por completo. Y eso ha provocado que la Comunidad de Madrid decidiera ya hace tiempo bonificar el impuesto de patrimonio. Eso quiere decir que ese impuesto no se paga en Madrid. Sánchez ha pactado dos cosas con Esquerra en materia fiscal. Primera, subir la presión fiscal. Segunda, recentralizar el impuesto del patrimonio. Que nos suban la presión fiscal es lo peor que nos puede pasar cuando estamos en mitad de una crisis. Y la recentralización del impuesto del patrimonio, bueno, es irónico, ¿no? Que un partido independentista lo que reclame es más centralidad o más centralismo en el modelo de fiscalidad para el patrimonio. Sánchez lo ha justificado argumentando que forma parte de una armonización fiscal que está pendiente.
Hay muchas instituciones, muchos gobiernos autonómicos que están de acuerdo en la necesidad de armonizar fiscalmente nuestro país.
Para garantizar está sin duda pendiente una armonización fiscal en España porque el sistema de financiación de las comunidades autónomas y el modelo fiscal está hecho a parches. Pero un impuestazo como el que Sánchez le ha concedido a Esquerra, no tiene nada que ver con una armonización fiscal que requiere tener en cuenta al conjunto de España, no solo las reivindicaciones de Esquerra.
Será la peor pesadilla de quien sea si empiezan a tocarle los bolsillos al contribuyente madrileño para pagarle la fiesta, la corruptela, al independentismo. Bueno,
que Ayuso, muy teatrera, ha prometido convertirse en la peor pesadilla si alguien quiere tocar la fiscalidad de Madrid. No necesitamos pesadillas, necesitamos un modelo fiscal conveniente para toda España. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Y como estamos contando, esta tarde ha fallecido Diego Armando Maradona a los 60 años en su casa de la provincia de Buenos Aires de un paro cardíaco. Corresponsal Ernesto Coco.
Hola, buenas tardes. La primera sensación fue de incredulidad seguida por una profunda conmoción. Diego Armando Maradona ha muerto a consecuencia de una descompensación que derivó en un paro cardiorrespiratorio. Según fuentes cercanas al ídolo, esta descompensación ha sido totalmente ajena a la intervención quirúrgica de una hematoma subdural a la que fue sometido a principios de noviembre y de la cual se estaba recuperando de manera muy positiva. Lo poco que se sabe es que Maradona fue asistido por un médico vecino a la espera de las ambulancias y que, según ha trascendido, estas ambulancias habrían llegado cuando el cuerpo sin vida de Maradona. Ahora todas son especulaciones acerca de dónde se montará la capilla ardiente y cómo será el protocolo de excepción para que los argentinos puedan darle el último adiós a su ídolo.
Y la muerte del astro argentino no solo ha conmocionado a su país, Argentina, sino a todo el mundo del fútbol y del deporte. Un ídolo, un futbolista único y extraordinario, un talento imposible de igualar, son algunos de los calificativos que ya podemos leer en las redes sociales. Luis Munilla.
Sí, hasta ahora, Pilar, la muerte de Maradona es portada en todos los medios del mundo y no es para menos porque, en efecto, se va uno de los más grandes de la historia del fútbol. Para muchos el más grande y el hombre que dejó el gol más famoso de la historia.
Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, ta, ta.
Aquel 2-0 a Inglaterra en México 86 y el gol anterior de la mano de Dios forjaron la leyenda de Maradona, campeón del mundo y capaz de hacer ganar dos scudetos y una UEFA al Nápoles en los 80. Ya hay reacciones de los clubes. El Nápoles dice en Twitter, per sempre, chao Diego. En España pasó por Barcelona y por Sevilla. El presidente sevillista Pepe Castro ha dicho, fue un ídolo, una suerte haberle tenido con nosotros. Y el Real Madrid en un comunicado dice, lamenta la noticia, dice que Maradona deja un legado inmenso. Ha hablado también Javier Tebas, el presidente de la Liga Española, Iker Casillas, día triste para el fútbol, dice el ex capitán del Real Madrid, o la estrella de la NBA, Luka Doncic, también lo lamenta. La selección argentina, hasta siempre Diego, serás eterno en cada corazón del planeta fútbol, y hoy seguro que se le va a recordar en la jornada de Champions, con partidos clave para Real Madrid y Atlético de Madrid, que vamos a contar en tiempo de juego a partir de las 8:30.
Gracias, Luis. También aquí en la tarde, en un ratito, seguiremos recordando, ¿no?, la figura de Maradona, su importancia en el fútbol mundial. Lo haremos con quien, desde luego, le ha conocido muy bien, nuestros compañeros de Deportes COPE, especialmente pues Manolo Oliveros, José María Vinguella, en fin, y como digo, nuestros compañeros también de Deportes COPE, Paco González, en fin, con todos ellos vamos a intentar hablar a lo largo de esta tarde de Maradona. Y bueno, aparte de esta cuestión, te cuento también que de todas las mutaciones del virus de la COVID-19, ninguna es más peligrosa ni más contagiosa, al menos de las que se han identificado hasta ahora. Lo han comprobado en un laboratorio británico. Corresponsal Paloma García Ovejero.
Ha sido en Londres, en la University College concretamente, y han analizado el genoma de los virus de más de 46.000 personas infectadas con la COVID-19 en un centenar de países. Los mismos científicos se han asombrado del número de genomas que se están generando en este virus, el originalmente identificado como el SARS-CoV-2. Pero al mismo tiempo han comprobado que las nuevas mutaciones no afectan ni a la transmisión ni a la gravedad de los síntomas. Es decir, hay que seguir vigilando y monitorizando la transformación porque se multiplica según se va propagando el coronavirus. Pero la investigación publicada en Nature Communications descarta que sean más preocupantes. Al menos por ahora, cuando empiecen las vacunaciones, todo puede cambiar.
Y nos acercamos a la bolsa, que vuelve a mostrarse firme y acumula una ganancia del 27% en lo que va de mes. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Hoy la bolsa se ha movido con altibajos, pero ha conseguido cerrar con signo positivo, lo que es todo un logro, teniendo en cuenta la verticalidad de las últimas subidas en estas semanas. En lo que va de mes, el índice IBEX 35 se ha revalorizado un 27%, que es algo nunca antes visto. Hoy ha sumado tres décimas, hasta 8.164 puntos. Sigue recuperándose con fuerza Telefónica. En menos de cuatro semanas, las acciones de la operadora han subido un euro, un 33%. La bolsa de Nueva York, que ayer pulverizó sus anteriores máximos históricos, hoy abierto con pérdidas moderadas. En la práctica, hoy es el último día de la semana con actividad normal en Estados Unidos. Mañana es acción de gracias y cerrarán todos los mercados financieros. Se abrirán el viernes, pero a medio gas y con un horario muy reducido. En los demás mercados destaca la subida del petróleo, que supera los $48 por barril, cuando a comienzos de mes apenas llegaba a los 40.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 11 grados y cielo muy gris. Puede llover a última hora. Para mañana, mejor no olvidar el paraguas, con avisos amarillos en la sierra por lluvia y viento. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada en la A6 en el Plantío y de salida en la A3 en Rivas. Y dificultades también en la M40 en Villaverde, sentido A42. Y el gobierno regional se plantea no volver a cerrar los límites perimetrales tras el 14 de diciembre de cara a la Navidad y realizar test diagnósticos a los estudiantes que salgan de Madrid para ver a sus familias, con el fin de garantizar que su salida y regreso sean seguros. Así lo ha dicho el vicepresidente regional Ignacio Aguado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El mundo ve lo que es la hinchada de Boca y los argentinos, la pasión que tienen por el fútbol y la pasión que gracias a Dios tiene por un número 10 que alguna vez le arrancó una sonrisa. Yo la verdad que no sé con qué pagarle, de verdad. Yo traté de ser feliz jugando al fútbol y hacerlo feliz a todos ustedes.
Ha muerto Diego Armando Maradona, una noticia que conocíamos esta tarde. Moría pues en torno a la una, como nos ha confirmado nuestro corresponsal en Argentina, Ernesto Coco. Argentina es un país de luto, es un país conmocionado por la muerte de su ídolo. Un futbolista único, extraordinario, mágico, capaz de hacer cosas con el balón que nadie más había hecho hasta ese momento y que probablemente no muchos han podido hacer después, ¿no? Era una simbiosis total con el pueblo argentino, al que consideraban, bueno, pues eso, su ídolo máximo en el mundo del deporte, ¿no? Esa ilusión del fútbol compartido, ¿no? De esa pasión verdaderamente irrefrenable con la que viven los argentinos el fútbol y que, bueno, desde ahí se traspasó al resto del mundo, ¿no? También con sus fichajes, sobre todo por el Barcelona, lo que supuso la llegada aquí a España, ese Barça de 1982, ese fichaje supermillonario, ¿no? Esa ilusión que trajo aquí y de aquí a Italia. Y todo esto, pues, en paralelo a lo que fue la vida no futbolística, ¿no? Que no fue precisamente ejemplar y que seguramente fruto también de esos excesos, pues, la vida le ha pasado factura demasiado pronto, con 60 años. Nos vamos hasta Barcelona. Manolo Oliveros, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Qué has sentido tú? ¿Qué es lo primero que te ha pasado por la cabeza al escuchar que ha muerto Maradona?
Pues no me lo esperaba, no me lo esperaba, porque después de esa intervención que tuvo en la cabeza recientemente yo pensaba que era una más, ¿no? De todos esos heridas que tenía en el cuerpo desde siempre, ¿no? La droga y tal y todo eso. Yo pensaba que iba a salir de estas, aunque claro, el cuerpo no ha aguantado más, un gran futbolista, pero después, claro, como persona, ya no solamente cuando jugaba fútbol, ¿no? Sino después pues ha ido dando tumbos y es una pena, pero no ha aguantado más el cuerpo.
¿Qué recuerdas de cuando llegó a Barcelona?
Pues recuerdo que era una fiebre tremenda después de ese Mundial de 1982, esa llegada en verano aquí, una expectación tremenda. Lo trajo José María Minguella aquí a Barcelona, ayudó muchísimo cuando estaba de presidente José Luis Núñez. La lástima es que sí disfrutamos a Maradona, pero muy poquito, muy poquito. Estuvo apenas dos temporadas.
Tenemos la sensación de que estuvo más tiempo. O sea, la memoria es una cosa muy extraña, ¿no?
Sí.
Porque es verdad, luego al final realmente estuvo poco tiempo en el Barça.
Claro, imagínate si lo comparas con Messi, que vino a los 12, 13 años y que se va a retirar aquí, o que tiene ya 33 para 34, pero claro, Maradona estuvo muy poquito del 82 al 84 y además jugó poco. Lo que jugó lo hizo muy bien, pero jugó poco por la lesión de Goicoechea y después por una hepatitis que padeció. Entonces estuvo muchos meses fuera de los terrenos de juego, pero recuerdas cuando llegó, cuando se fue al Nápoles, que Joan Gasparte decía no se va, pero al final, en el último minuto, yo lo recuerdo perfectamente porque estaba en el aeropuerto, en la terminal antigua, en que se presentaron el presidente de entonces del Nápoles, Corrado Ferlaino, el propio Maradona, su agente, Jorge Cisterpiller, que también recientemente, hace también un tiempo que falleció, Joan Gaspar, que era vicepresidente del Fútbol Club Barcelona, y se fue finalmente al Nápoles. Aquí estuvo apenas dos años, no ganó mucho, pero sí la gente se ilusionó con él, con los goles, con sus jugadas y sobre todo verle calentar, Pilar, en el estadio con las botas sin atar, pero hacía malabarismos, hacía unas jugadas tremendas, yo recuerdo un gol en Magdeburgo, por ejemplo, en una competición internacional que fuimos, recuerdo que estaba su representante y tal, en la entonces Alemania del Este, que fue también sensacional. Y después tuvimos la oportunidad y el privilegio de vivir el segundo Scudetto en Nápoles, cuando ya jugaba en el Nápoles. Yo no he visto nunca un ambiente tan pro Maradona como en Nápoles. Esa ciudad le adora. Todavía vas ahora y está las sábanas y las pancartas de Maradona y de los colores de Argentina y del Nápoles, todavía le siguen adorando ahí a Maradona. No he visto nunca un estadio que esté tan con Maradona como aquel día que ganó al Alacho por 1-0 y que matemáticamente, creo que éramos los únicos que estábamos de radio de España, pues fue el segundo Scudetto para el Nápoles de Maradona.
O sea, era impresionante verle jugar, narrar sus partidos, sus, bueno, sus regates, esa manera que tenía de tocar el balón, dices tú, cuando calentaba, ¿no? Fíjate, ¿no? Sí. Esa manera. O sea, que él digamos, hacía magia con el balón. Daba igual que fuera un calentamiento. No podía hacer algo normal. Hacía algo diferente, algo especial.
Salía al campo y, bueno, se pasaba el balón de un lado a otro y tal, y con las botas desatadas. Era como un circo. Y después no solamente lo hacía con el balón, lo hacía también con una fruta. Cogía una naranja, una mandarina y tal, y estaba, venga, dale que te pego. Eso fuera del estadio, ¿no? Pero quiero decir que era un malabarista del balón. Lástima, ya te digo, de ese deambular que ha tenido por los campos. Bueno, incluso sabes que también pasó lo suyo en el Mundial de Estados Unidos de 1994 por el tema de la droga, del dopaje. Es decir, que siempre ha estado perseguido por esas situaciones extrañas, por gente que le ha rodeado y que... Él tampoco ha sabido vivir de otra manera, ha vivido intensamente, pero no ha sido un buen ejemplo para los chavales. Claro.
No lo ha sido, y fíjate lo que son las cosas, porque él de esto ha hablado, ¿no? De esas adicciones, de esos problemas, de esas heridas, ¿no? De esa mala gestión que tuvo de esa parte de su vida. Sin embargo, luego, o por lo menos lo intentaba aconsejar a los jóvenes, ¿no? Que no hicieran como él, que no cayeran en la droga. De hecho, mira, le escuchamos haciendo exactamente eso.
O le pegues a tu mamá, o le rompas los muebles a tu mamá, o le robes las cosas a tu mamá para comprar droga. No la prueben, porque la probaste y quedaste enganchado. Este es el consejo que yo le puedo dar. Y yo no tenía ninguna necesidad porque yo era multimillonario.
Ya, lo que pasa es que, bueno, cayó ahí y desde luego siempre le fue arrastrando, ¿no? Y en ese deterioro físico, además, que se le veía claramente, ¿no? Y que arrastraba en los últimos tiempos. A la hora de lo que es el deportista, el futbolista, esa pasión que llevaba detrás de sí Maradona, y que tú, como bien dices, en muy poco tiempo realmente fue un futbolista, bueno, reconocido mundialmente, ¿no? Te iba a preguntar, no quiero ahora ponerme a hacer comparaciones, pero tú has visto jugar poco tiempo a Maradona y mucho tiempo, sin embargo, a Messi. Las comparaciones son inevitables, ¿no? En el tratamiento del balón. De todas maneras, ¿te recuerda o te ha recordado muchas veces Messi a Maradona o no? ¿Qué paralelismo se puede hacer?
Muchísimo, muchísimo. Otra cosa es el comportamiento y otra cosa es la regularidad y ser fiel a unos colores y a una ciudad y a un club y tal y todo esto, que Maradona pues era más díscolo y era otra cosa. Pero si tú ves solamente imágenes vestido del Barça de Diego Armando Maradona o del Nápoles o con la selección argentina en los mejores momentos en México 86, entonces te das cuenta que son similares. Lo que pasa es que han tenido carreras distintas. Uno siempre, como Pelé, por ejemplo, Pelé estuvo casi toda su vida, salvo después que se fue a Estados Unidos, en el Santos, y Leo Messi siempre en el Barça, y Maradona no. Pero les comparas y son muy parecidos. Incluso el gol ese que hemos escuchado anteriormente, ese partido entre Argentina e Inglaterra, un gol muy similar que cuando lo cantamos en ese partido entre el Barça y el Getafe, Paco González dijo, Maradona, este es Maradona. Y era verdad.
Es que era un gol similar, calcao, ¿verdad?
Que arrancó exactamente desde la línea divisoria de los dos campos en la parte derecha del ataque y fue cruzando todo el campo y tal, 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 exactamente igual, ¿no? Entonces, por lo tanto, sí, lo que pasa que, claro, Leo Messi tiene una vida más prolongada y Maradona, por lo menos aquí estuvo 2 años, lo que hizo en la selección argentina no lo ha hecho Leo Messi, esa también es la realidad.
Es
y
verdad,
lo que hizo en el Nápoles era tremendo, porque siempre, en Italia, siempre gana el norte. Es decir, el Milan, la Juve, son gente del norte, más rica y tal, y que gane el Nápoles con Maradona. Es que él solo ganaba las ligas.
Bueno, te lo decía también, ¿no? Porque nunca se ha sabido muy bien si había una admiración real y mutua entre los dos o no, pero bueno, Maradona habló algunas veces de esa relación, de su relación con Messi, por ejemplo, en esta ocasión.
Decirle a esta gente que lo mío con Leo es incondicional. Amor, paz, cariño y por supuesto que quiero darle un abrazo muy grande porque hace mucho que no lo veo.
Bueno, pues, en fin, grandes ídolos,
cariño,
¿no?
Sí, como cariño del padre al hijo, ¿no? Como si fuera el padre al hijo que le da cariño y tal. Pero sí, sí, es un dios Maradona. Y bueno, ya en Argentina, yo ahora me estaba imaginando ser reportero, ser periodista de Argentina, de cualquier radio o televisión allá, debe ser tremendo. Porque...
Tremendo. Pues mira, déjame que salude a Renato. Renato es integrante de la Peña Boca Juniors de Madrid. Hola, Renato, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ha muerto Maradona. Estamos intentando, pero sé que no lo conseguimos, aunque Maradona es un ídolo del fútbol mundial y aquí también disfrutamos de su fútbol, pero no somos capaces de seguramente entender lo que sentís vosotros. ¿Cómo está Argentina? ¿Cómo estás, Renato?
Bueno, de aquí, de Madrid, realmente es una noticia que nos ha dejado en shock por todo lo que representó Maradona, obviamente, para tanto para Boca Juniors como para Argentina, ¿no? Y para el fútbol mundial. Es que se me caen las lágrimas, sinceramente, que no me lo puedo creer todavía. Pienso que, no sé, que todo esto es una mentira, pero bueno... la verdad estoy muy con mucho dolor.
¿Por qué era un personaje tan fascinante? Es decir, ¿por qué, aparte de que lógicamente estamos hablando, si no del mejor, bueno, el mejor futbolista del mundo, o desde luego de uno de los mejores futbolistas del mundo, ¿por qué con esas luces, pero también sombras que tenía Maradona, sin embargo, arrastraba a tantísima gente detrás? ¿Por qué esta pasión por Maradona, Renato?
Era una pasión por, bueno, creo que por toda la magia que él tenía jugando al fútbol con la pelota, realmente. Sinceramente, verlo jugar era extraordinario. Es que lo que hacía él era único. Generaba ahí una pasión, ¿no? Una alegría que era tremenda. Es que verlo jugar era... El que lo vio jugar, como en mi caso... Realmente fue un lujo. Yo lo he visto jugar en Boca Juniors cuando fue transferido de Argentino a Juniors, y realmente es un espectáculo. Y después, bueno, seguí casi toda la carrera de Maradona, cuando después estuvo en Barcelona, en Nápoles, y realmente en la selección argentina era único. Era un mago con la pelota.
Era un mago con... Dime.
No, que realmente es inexplicable el sentimiento que uno tiene, ¿no? Los que amamos el fútbol, hoy es un día realmente para... Es un día negro, es un día muy, muy, muy triste para todos los que amamos el fútbol.
Decías que ha sido un shock para ti, sin embargo, bueno, sí, pues sí. Se le veía muy deteriorado físicamente ya en los últimos tiempos, sí. Sobre todo después de esa operación también, ¿no?, de ese edema cerebral, en fin, bueno, pues de lo que estamos hablando aquí también, los excesos de su vida fuera del deporte, pues le pasaban factura, en fin, también por otro lado es esperado, ¿no?, un desenlace tan tremendo, ¿no?, y tan pronto, pero bueno, su salud desde luego no era buena.
No lo esperábamos tan pronto. A ver, obviamente, con todos sus excesos, obviamente uno, esto se paga en vida, lamentablemente, pero bueno, uno siempre creía que, bueno, ya otra más que el Diego, digamos, pasa, pero bueno, todo tiene un punto final. Lógicamente que todos sus excesos en la vida le ha pasado factura. Fue una pena, ¿no? Pero por eso, bueno, me gustaría recordarlo futbolísticamente dentro de un estadio, no fuera de lo que pasó después, su vida privada, digamos, fuera de él.
Y si te tienes que quedar con un momento futbolístico, con un momento en un partido concreto, con un gol en concreto, ¿cuál sería?
El gol que le hizo a los ingleses en el Mundial. Ese fue, creo que, el gol que más grité en mi vida. Es que lo recuerdo y la verdad que, bueno.
Bueno, pues vamos a recordarlo de nuevo, que tenemos ese gol por ahí, ese gol del Mundial de México en el 86.
Sí, exactamente.
El montaje Maradona-gol, creo que es.
Rosa. Yo creo que es un gol soñado. O sea, no porque lo haya hecho yo.
Saca la pelota, chupo para Enrique. Enrique engancha, le va a tocar para Diego. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y desde el centro le va a tocar para Borruchaga, siempre Maradona. Genio, ta. ¡Gol! ¡Gol!
Así fue como lo gritaste tú también, Renato, como en esta grabación de Víctor Hugo Morales.
Sí, 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 la verdad que es emocionante, emocionante. Pero bueno, me quedo con un montón de recuerdos de él, obviamente, de su paso por Boca. Ya te digo que lo he visto en el estadio, en vivo y en directo, y me quedo con millones de momentos realmente. Pero por ahí, bueno, el momento cumbre haya sido este, realmente en el Mundial de México 86, con ese gol, ¿no? Por todo lo que significó.
Bueno, Renato, pues en fin, veo que lo estás sintiendo muchísimo, así que nos unimos también a ese sentir, ¿no? Y como tú decías, vamos a intentar quedarnos también con la parte buena, con esa parte futbolística, esa parte de genio, que no quiere decir que no hablemos de la otra parte, por supuesto, que el personaje,
seguro,
pues,
seguro.
Pues son las dos cosas, ¿no? Los claros y los oscuros, y lo estamos comentando esta tarde. Bueno, Renato, integrante de la Peña Boca Juniors de Madrid, gracias por atendernos, ¿eh? Buenas tardes.
No, de nada, muchas gracias a ustedes.
Bueno, Renato lo está viviendo con intensidad aquí en España y Madrid. Imaginemos cómo está la situación en Argentina a medida que todo el mundo se va enterando de la noticia. Sigue escuchándonos Ernesto Coco, pendiente pues de las noticias que van saliendo, de los titulares, de la gente que da el pésame. Ernesto, ¿alguna novedad más que podamos añadir?
Pues están conmocionados todos sus ex compañeros, sus amigos, el mundo del fútbol. Cada uno va expresando su dolor y su sorpresa. Incluso Oscar Ruggeri, uno de los capitanes de aquella selección de México 86, del gol que estabais recordando hace apenas unos minutos, se enteró estando en antena en un programa de televisión y no lo podía creer. Tuvieron que sacarlo porque había entrado en una especie de shock. Pero todo lo que está trascendiendo ahora, cosa que muchos sabíamos, es cómo fueron los últimos días de Maradona, porque a raíz de la operación del hematoma subdural en la cabeza que le habían hecho a principios de noviembre, bueno, por esa operación se estaba recuperando bien, pero tenía varios problemas por bueno, un tratamiento bastante intensivo para estabilizar su estado anímico y físico, que estaba ya bastante deteriorado por su adicción al alcohol y a los psicofármacos, y esa recuperación debía ser, según sus médicos, a largo plazo, aunque la vida de Maradona siempre fue todo en un día a día. Maradona seguía conviviendo en un nuevo hogar, estaba en la localidad de Tigre, al norte de la provincia de Buenos Aires, con una enfermera que lo monitoreaba las 24 horas del día y realizaba incluso algunos ejercicios con su kinesiólogo personal. Pero para mejorar esa motricidad que lo habéis visto en ese homenaje que le hicieron cuando cumplió los 60 años en el estadio de Gimnasia y Esgrima de La Plata, que era su último trabajo, era el entrenador. Esto es lo que está pasando en esta convulsión y esta ebullición de reacciones, sentimientos, lágrimas y todo lo que el argentino está sintiendo por esta noticia que ha conmocionado a todo el mundo, que es la muerte de Diego Armando Maradona. Aquellas sensaciones de amor y odio que había generado Maradona en los últimos años, sobre todo por su incursión a la política, a su acercamiento a los regímenes cubanos, venezolanos, incluso con el kirchnerismo de Argentina, había generado esa cierta dicotomía en los sentimientos. Pero en este momento los argentinos están unidos en un dolor muy profundo porque uno de sus ídolos históricos ha dejado de vivir.
Gracias, Ernesto Coco, desde Argentina. En cualquier caso, bueno, pues antes de que finalice el programa, cualquier novedad que nos puedas contar, volvemos contigo. Manolo Oliveros, gracias también por hablarnos de, bueno, lo que ha supuesto también para ti, ¿no? El impacto de la muerte de Maradona, cómo lo viste llegar a Barcelona, cómo hacía magia con el balón y cómo lo viste irse. Que, como tú bien dices, si es que en realidad aquí estuvo muy poco tiempo. Se fue a Nápoles, donde se convirtió en un ídolo brutal, ¿no? También, y donde sigue siendo también recordado y donde entendemos que también tiene que ser un día negro para todos ellos. Sí, muy, muy duro.
Ahora estaba pensando, permíteme nada más 30 segundos, estaba pensando, reflexionando, cuando se va esta gente tan importante en el mundo del deporte, por ejemplo, Johan Cruyff, que se fue hace unos años también, se fue discretamente. No hay absolutamente nada mediáticamente hablando, sino que la ceremonia fue privada, es muy discreta, Imagínate ahí en Argentina lo que puede pasar con la iglesia maradoniana y Maradona y todo
eso. El único problema, fíjate, lo comentaba antes Ernesto, es que estamos en pandemia y en Argentina además tienen también un problema grave con el virus.
Es verdad.
Y claro, a lo mejor efectivamente no se puede hacer una despedida o no se debe hacer una despedida como les gustaría seguramente hacer a los argentinos. Pero si no, vamos, me puedo imaginar perfectamente lo que sería ese funeral y esa despedida de Maradona, como tú dices, Oli.
Un abrazo.
Oli, gracias. Un abrazo. Bueno, es tiempo para acercarnos a la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
Y seguro que te ha pasado esto, Pilar. Buenas tardes de nuevo. Me refiero a esto de que tienes que salir a hacer un par de gestiones y lo que iba a convertirse en tan solo unos minutos termina en perder prácticamente toda la mañana. Pues por cosas como esta, cada vez más gente se cambia a la Mutua porque ellos sí te facilitan la vida y además sin que te tengas que desplazar. Porque si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que llama al 902-555-485. 902-555-485. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Tienes también todas las condiciones en Mutua.es.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
En este 2020, a Canarias han llegado más de 11.000 inmigrantes. Hoy nos preguntamos por qué se ha reactivado la ruta migratoria hacia Canarias.
Miren, la situación es totalmente de desborde, total. Hay 2.210 inmigrantes en el muelle de Arguineguín.
Que para muchos inmigrantes es la única vía para tener un futuro. Hace que se lancen al mar en un cayuco. Claro, si antes eran arriesgados los rescates por parte de salvamento marítimo, imagínate ahora en plena pandemia.
Somos personas como otro cualquiera. Yo cuando subí a los 5 y ya pusimos rumbo otra vez al hierro, pues la verdad que sí que se me cayó una pequeña lágrima.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
En estos meses he visto lo importante que es poder acceder a los mejores hospitales sin tener que esperar. Por eso estoy contenta de tener un seguro de salud privado.
Vivaz, la mejor sanidad privada para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago y con acceso a los mejores hospitales y especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. 917-400-400. 917-400-400. Consulta condiciones en vivaz.com.
Hoy Black Friday en tecnología y electrodomésticos en El Corte Inglés con ofertas increíbles.
Televisor Samsung QLED Q75 de 55 pulgadas 4K, antes 1.249 euros, ahora 699.
O portátil HP de 15 pulgadas Intel Core i7 y 512 GB de memoria, antes 799 euros, ahora 649. Solo en el Black Friday de tecnología y electrodomésticos del Corte Inglés.
Puedes pensar que la nueva normativa que reduce a 30 kilómetros hora la velocidad máxima en vías urbanas de un carril por sentido solo sirve para ir más despacio en el coche y escuchar tranquilamente tu programa favorito de radio. O puedes pensar que con ella se reduce un 80% la probabilidad de morir atropellado dentro de la ciudad. Piensa lo que quieras, pero piensa. Menos velocidad, más vidas en la ciudad. Mejor más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Entre matorral, pinares y riberas, un mar de olivos espera la nueva cosecha de Oro Bailén. El mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Del campo a la almazara en solo 2 horas para preservar todo su aroma afrutado. Oro Bailén. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual y en orobailen.com.
¡Ay, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de...!
Un momento. ¿Con Finetwork tengo fibra con 300 megas más 24 gigas por solo 34,90 euros? ¿De verdad? ¿No tengo costes extra?
Un golazo impresiona. Las tarifas de Finetwork impresionan mucho más. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI.
Finetwork.
Noviembre es el mes de la concienciación del cáncer de próstata, el tumor más frecuente en hombres mayores de 50 años. Un diagnóstico temprano es fundamental para mejorar la supervivencia de los pacientes. Por eso, ahora más que nunca, cuida de tu salud. No te olvides de tu próstata y revísala a partir de los 50 años. En Janssen, innovamos para lograr más victorias en cáncer y trabajamos cada día por un futuro en el que las enfermedades sean cosa del pasado.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Consulta condiciones en carglass.es.
¿A quién le toca ahora? A ver ese amigo invisible.
A mí, a mí, toma, Juan.
Un cupón extra de Navidad de la 11.
¿Para tu viaje a Turquía?
¿Y qué se me ha perdido a mí en Turquía?
¡El pelo, Juan! ¡El pelo!
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Black Friday en Vision Lab. 50% de descuento en todo. Y si vienes a Vision Lab antes de las 12, el 60%. Solo hasta el 30 de noviembre. Ven al Black Friday de Vision Lab. Consulta condiciones.
Levantar una persiana es un gesto tan importante como ver la sonrisa de tus clientes cuando les ofreces tu mejor producto, tu cercanía y la garantía de una compra segura. Levantar una persiana es construir un país. Sigamos apoyando a nuestro comercio. Campaña financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Cámara de Comercio de España. Una manera de hacer Europa.
Abróchate el cinturón. Llega el Black Friday a Euromaster. Ven ahora a tu taller Euromaster más cercano y ahórrate el IVA en servicios de puesta a punto de tu vehículo y en cambios de neumáticos de diferentes marcas y tamaños. Y además, importante, aunque compres ahora podrás montarlos cuando quieras hasta diciembre. Infórmate en euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Maradona no es una persona cualquiera. Es un hombre pegado a una pelota de cuero. Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón. Es un guerrero. Es un ángel y se le ven las alas heridas. Es la Biblia junto al calefón. Y el guante blanco calzado en el pie del lado del corazón.
El ángel de las alas heridas, ¿no? Esos claroscuros, oscuros tremendos en su vida personal, los de Diego Armando Maradona. Maradona ha muerto hoy a los 60 años. Hablamos de su genio futbolístico, del impacto en el fútbol mundial, del shock absoluto en el que está ahora mismo Argentina, como nos ha contado Ernesto Coco desde allí, como nos ha contado también ese fans de la peña de Boca Juniors en España, que dice que no se lo cree, ¿no? A pesar de sus problemas físicos durante tanto tiempo. Es Maradona y ha fallecido, y desde luego esta noticia está ahora mismo corriendo el mundo entero. Paco González, director de Tiempo de Juego, buenas tardes.
Hola Pilar, muy buenas, ¿qué tal?
A ver, todos sabíamos de su deterioro físico, pero me decía Renato, argentino, de la peña Boca Juniors en España, y dice, sí, pero siempre pensábamos que en el último momento Maradona se iba a recuperar y iba a volver otra vez a encontrarse bien, ¿no? Era como una noticia que esperábamos, pero que en el fondo nunca te acababas de creer de que pudiera llegar, ¿no? El momento de contarlo, de que Maradona ha muerto.
Sí, la verdad es que sí, es que es de esas personas que a los que tenemos una cierta edad nos ha acompañado durante toda la vida. Y pensabas que, bueno, cuidarse no se había cuidado mucho, pero que tenía una especie de mala salud de hierro que iba a ser eterno en su camino paralelo al pasar de nuestros años. Yo, para el que no le guste el fútbol y tenga pues ya 50 y tantos, le voy a decir que yo hoy me siento como cuando falleció Lady Di. O sea, una cosa que dice, anda, pero ¿cómo puede dejar de existir una persona que ha estado todo el rato?
Toda la vida contigo, ¿verdad? O sea, siempre.
En mi vida, o sea, es que yo desde niño he visto a Maradona. Tengo unos pocos años menos que él y claro, como le pasa a casi toda la gente de mi generación, que yo haya visto, porque Pelé a lo mejor es más grande, pero que yo haya visto es lo más grande que he visto nunca, vamos. O sea, cuando hablan de Messi y tal, pues sí, Messi muy bien, pero es que este lo hacía en una selva en la que había cocodrilos y guadañas que iban a segarle las piernas en cada una de las jugadas. O sea, no tiene nada que ver las cosas que hacía Maradona con las que afortunadamente se hacen ahora.
Esta es un poco la cuestión, ¿no? ¿Dónde estaba la diferencia, Paco? ¿Dónde estaba para ti?
El fútbol de los finales de los 70 y de los 80 en los que él jugó y primeros 90 era un fútbol en el que daban unas patadas. Bueno, en España ya sabes lo que le pasó con Goicochea, lo lesionaron de gravedad. Sí. Mira, hay un documental que yo no he conseguido hacerme con él, pero tuve la suerte de verlo y es un documental sobre la RAI de la liga que gana el Nápoles. Porque hay que decir una cosa, solo el que es napolitano se siente hoy como un argentino. O sea, saben la pérdida que significa Maradona para ellos. O sea, es el que llega a una ciudad humilde y a un equipo humilde y lo hace campeón, pues el que hace campeón a un país y un país que no estaba precisamente presumiendo de su situación social y política. Pues, solo ellos sienten eso. Ese documental era muy sencillo, era resumen del partido del Nápoles y declaraciones de Maradona al final del partido, porque hablaba siempre. Era extraordinario el resumen de cada partido, que solía ganar el Nápoles por un gol, como mucho. Si no lo había marcado Maradona, lo había fabricado y lo había dado Maradona. Y en cada partido le hacían unas 6 o 7 entradas que a día de hoy serían consideradas tarjeta roja. Y después de cada partido él hablaba. Y muchas veces le perjudicaba a los árbitros y él hablaba, pero sin cortarse un pelo, de la mafia arbitral para favorecer a la Juve, porque en Italia era una especie de lucha norte-sur, ricos contra pobres, el enfrentamiento entre el Nápoles y la Juventus. Extraordinario. O sea, ahí te das cuenta de lo difícil que era que el Nápoles y Maradona, rodeado de jugadores, que algunos estaban bien y otros eran muy normales, saliera campeón. De hecho, se hizo famosa una pintada que alguien la puso de corazón, no por ser gracioso, en el cementerio de Nápoles pintaron "No sabéis lo que os habéis perdido". Porque claro, para Nápoles, para Argentina y para todos los amantes del fútbol, Maradona ha sido lo más alto que hemos visto. Quiero decir, a lo mejor si tienes más de 60 y has visto a Pelé, pues oye, yo me callo. Pero de lo que yo he visto en directo, eso es una cosa escandalosa. Luego, es verdad que además ha tenido una vida muy peculiar. Yo tuve la suerte de estar con él durante el Mundial del 2006, era comentarista en 4, tuve la suerte de hacer una entrevista de 2 horas en la tele y claro, yo me acerqué con cierto resquemor, bueno, resquemor no.
¿Con miedo?
Sí, con duditas de a ver si va a ser un perfecto idiota, que es lo que suelo sospechar de muchas estrellas, la verdad, pero no solo de el fútbol, me pasa también con el periodismo o con cualquier otro ámbito de la vida. Y no, la verdad es que era un tío, para mí, bastante más inteligente de lo que sospechaba, porque claro, cuando alguien cae una y otra vez en asuntos de drogas o en cosas que te parece mentira, que la gente se meta en esos líos, ya no solo adicciones, los líos en los que él se metió.
Sí, las compañías.
Y todo, dices, debe ser un poco bobo. No, pues a mí me parece un tipo bastante inteligente, muy peculiar, que claro, había estado con tanta gente en el mundo que podía contar anécdotas durante horas y horas en las cenas del Mundial de Alemania que alguna vez cenábamos. Era para que
acaparaba la conversación también, ¿no? Por lo que veo.
Recuerdo que ahí, cuando llegó, a mí lo que me sorprendía es que venía, no sé si recordarás unas fotos, de un Maradona súper gordo, que había sido operado, yo creo, no sé si fue en Cuba o en Venezuela, ahora mismo no me acuerdo
bien.
Es
que llegó a pesar creo que 120 kilos.
Claro, y le cortaron el intestino. Entonces él ya venía, aunque con una cojera que no podía disimular, ya mucho más delgado y sin la adicción de la droga. Lo más que hacía en las cenas era, eso sí, tomarse bastantes copitas de vino, tal, bueno, se ponía alegre, pero no salía a cuatro patas, vamos, no salía gateando de la cena. Y yo, la verdad es que no entendí por qué ese tío se había dejado llevar siempre por malas compañías o había reincidido en su adicción. No lo entendía porque me parecía bastante inteligente. Luego, además, es que claro, tenía una vida... a la primera cena vino con 2 relojes, eran marca Hublot, me parece.
Es que además llevaba uno en cada muñeca, ¿no?
Sí. Y a la segunda cena había pasado por Italia... Y como tenía deudas con el fisco, se los habían trincado la aduana en el aeropuerto. Entonces venía con 2 roles y yo es que flipaba.
Unas cosas flipantes. Oye, Paco, acabas de decir una cosa. Dice, no creo, probablemente, aparte de Argentina, solamente hay otro sitio donde haya una conmoción tan gigantesca ahora mismo. En Argentina hemos estado hace un momento con Ernesto Cauco. Creo que están aterrizando todavía en toda la noticia, ¿no? Vamos a acercarnos un momento hasta Italia. Eva Fernández, no sé ya si hay repercusión sobre la muerte de Maradona en Italia y sobre todo titulares también de lo que está pasando en Nápoles.
Eva. Bueno, Pilar, sí, Pilar, buenas tardes, lo acaba de contar Paco perfectamente. Es que en Nápoles es adoración, idilio incondicional respecto a Maradona. De hecho, ahora mismo incluso hay preocupación de lo que pueda ocurrir en las calles, porque es que la gente está ya comenzando a salir a las calles. Es un amor que va más allá de lo deportivo, como ha contado Paco. Llegó al Nápoles, consiguió hitos inauditos. Aún hoy no se entiende por qué razón él decidió fichar por un equipo tan, tan humilde, tan sencillo, y lo que consiguió. Entonces, Nápoles le ha perdonado todo a Maradona, todo, toda la historia posterior de drogas, de escándalos. Es nombrar a Maradona y prácticamente puedo asegurarte que está a la altura como si fuera un dios. Y por lo tanto, de hecho, ahora estábamos todos pendientes de cuál iba a ser la primera reacción. El tuit del Nápoles le ha despedido de una forma muy sencilla, pero con un hasta siempre, chao Diego, en su cuenta de Twitter. Pero lo emocionante es que no solamente ha sido el Nápoles, es que prácticamente todos los equipos de fútbol italianos están despidiéndole de una forma emocionada. Estoy, según hablo con vosotros, todas las televisiones estoy zapeando, y evidentemente es la noticia pilar del día. Nápoles, y junto al Nápoles, pues el resto de Italia están llorando, sin duda, Maradona.
Si tú pasas 2 días en Nápoles, ves no menos, de 20 murales de la figura de Maradona, pintados hace 30 años ya, no me acuerdo cuánto tiempo hace que jugó allí. Algunos son de todo un edificio, otros son solo de unos metros, otros son pequeñitos y están con la forma de un santo. En toda la costa amalfitana, ya no solo en Nápoles, en toda esa costa, las camisetas que se venden, siempre hay la del 10 de Maradona.
Siempre.
O sea, es alucinante, es una religión.
Sí, Eva, gracias, estaremos en contacto para que nos vayas contando. Pronto. Oye, y una cosa, Paco, fíjate que no hemos comentado, culpa mía, porque es verdad, hablamos de Maradona, hablamos de Argentina, hablamos de su llegada a España del Barça, hablamos de que fue al Nápoles, y no hablamos de su paso por el Sevilla, que parece que eso se nos ha olvidado un poco más a todos, y bueno, es que Maradona recabó en el Sevilla en los 90. Rafael Almansa, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
¿Qué huella dejó Maradona en el Sevilla?
Pues mira, la huella primero fue el notición, ¿no? Año 92, imagínate, Maradona y Bilardo coinciden en el Sevilla. Bueno, Maradona venía bajo sospecha de la UEFA y esperaba que le dieran la licencia para poder jugar al fútbol entonces. Y para mí, que soy un amante del fútbol, ver a Maradona era una maravilla. Pero verlo de cerca, imagínate, porque el día que comenzamos la andadura, año 92, con García, pues yo tenía la misión de tener a Maradona en los estudios, y tuve que ir a un hotel a esperarlo a él, que iba de rojo con lunares blancos, y su mujer con un traje blanco con lunares negros. Estaba en un programa, una conexión con Pavarotti, y entonces pues estuve esperando allí que saliera, una multitud de periodistas, todos lo querían, y montamos a Maradona en un coche que lo habíamos visto previamente por la tarde, que se había perdido, que fue mi suerte, y entonces me encuentro a Maradona, le grito, ¡ay, qué bien que estoy perdido! Lo llevamos a comer, que por cierto le encantaba el jamón, y estuvimos toda la tarde de comida hasta la hora que fue al programa de Pavarotti, y por la noche, pues yeah. Estudio central de COPE Sevilla, allí estaba la noticia. A partir de ahí, pues mira, Maradona esperaba día a día en un chalet que le había alquilado el entonces famoso, siempre Espartaco. Ese chalet lo cogió Maradona y todos sus séquitos, Daniel Bolonnikov y toda su corte. Y Maradona exigió una por aquello de las primicias y demás, pues intercambio de una máquina que no hay en España para correr, una cinta, transporte de esta para poder entrenar, y se la trajeron de Londres. Maradona se cuidaba muchísimo, estaba atento todos los días al OK de la UEFA para poder jugar, y comenzó su periplo en Sevilla y mezcló pues el cuido, el fútbol. Hay anécdotas grandísimas, y es que Bilardo el pobre pues se planificaba un entrenamiento por la mañana de partido y Maradona no llegaba, entonces pasaba el partido ya a la tarde. O por ejemplo, cuando
o sea que hacía un poco el entrenamiento y todo, sí, si hacía falta, en función de Maradona. Es lo que hacía Bilardo, ¿no? Un poco lo que podía con él. Bueno, anécdotas eso, mil.
Y los
dime.
Sí.
Se nos acaba el tiempo.
Como por ejemplo la otra, la de los viajes, ¿no? Que estaba el avión fletado y hasta que Maradona llegaba, el comandante desesperado no volaba. Pero después fue una maravilla ver a Maradona hacer las diabluras que hacía.
Claro,
en fin, y a mí, particularmente, para mí fue una persona muy educada, muy buena persona y que, bueno, todos sabemos ya el post que Paquito te ha contado ya el resto de su vida.
Pues mira, un poco lo que está diciendo también Paco, ¿no? Esa sensación que tuvo también él cuando compartió pues la cena o esa entrevista. Bueno, Rafael Almansa, perdona que te achuche, pero es que ahora sí que se nos va a acabar el tiempo. Gracias, compañero de Deportes Cope Sevilla. En fin, Paco González, que en tiempo de juego con la Champions, me imagino que, por supuesto, os centraréis en los partidos. Faltaría más, pero que Maradona estará ahí sobrevolando.
Sí, hombre, es todo imposible. El tiempo. Un programa de fútbol es un programa de Maradona y, por supuesto, a las 11:30 yo creo que la sombra de esta noticia arrasará con los resultados de la Champions.
Ha fallecido Diego Armando Maradona a los 60 años. Descanse en paz. Paco González, gracias.
Un beso, Pilar, a ti.
Es un ángel y se le ven las alas heridas. Es la Biblia junto al calefón. Y el guante blanco calzado en el pie del lado del corazón.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
En estos días nos preguntamos, ¿qué es lo normal? Pues es seguir haciendo las cosas importantes para ti, vivir nuevas experiencias, estar con los tuyos. Viajes El Corte Inglés e Iberia lo saben y quieren que vueles con la tranquilidad de siempre. Sus aviones renuevan el aire cada 3 minutos mediante filtros EPA, eliminando el 99,9% de los virus y bacterias. El aire es tan puro como el de un quirófano. Según el estudio COVID-19 y el riesgo de transmisión en vuelo de IATA, la probabilidad de transmisión en un avión es de 1 entre 27 millones. Entonces, ¿dónde te apetecería volar? Porque vuelan a más de 75 destinos. Y si en tu destino solicitan una prueba PCR negativa, Iberia te ayuda a gestionarla con Quirón Salud. Vuela con la confianza de siempre con Viajes El Corte Inglés e Iberia, porque la nueva forma de volar es volar de nuevo.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia, seas del operador que seas. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa y controlar tu alarma estés donde estés. Aprovecha ahora la oferta especial de Black Friday y contrátala antes del 1 de diciembre en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
E de eficientes, E de exitosas y ahora también E de eléctricas. Porque a la gama de furgonetas Mercedes-Benz que ya conoces, se unen ahora sus nuevos modelos 100% eléctricos. Muévete sin restricciones por la ciudad y disfruta además de todas las ventajas de un vehículo etiqueta cero. Podrás exprimir al máximo cada jornada. Y es que en la vida, como en el trabajo, cada minuto cuenta.
Los clientes de Banco Mediolanum son los más satisfechos con su entidad de la banca española.
No lo decimos nosotros, lo dicen nuestros clientes según el último estudio de satisfacción realizado por la consultora independiente Stiga. Gracias a todos por creer y confiar en nuestra manera de hacer banca. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
Te ha llegado el seguro del coche y ahora te viene muy mal. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora te damos un 40% de descuento al contratar tu seguro, pudiendo realizar todas las gestiones desde tu móvil sin tener que moverte de casa. Y además, solo esta semana te regalamos 100 euros para tus compras navideñas. Vamos, entra en berti.es y contrata tu seguro.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
Avances para ayudarte en el coche, como la cámara de visión trasera, hay muchos, ¿verdad? ¿A qué te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
¡Arriba! Hoy es viernes, todo te sonríe. ¡Arriba! Hoy es viernes, todo te sonríe. ¡Arriba! Hoy es viernes, todo te sonríe.
Imagina todos los días esa sensación de viernes. Black Friday Citroën, 500 unidades y hasta 8.000 euros de ventaja con plan Renove, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
En Bricomart te seguimos apoyando en tus proyectos de construcción y reforma. Un entorno seguro donde encontrarás siempre disponible todo el stock que necesitas para tus obras y reformas, con calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Además, disponemos de un servicio de pedidos con recogida en almacén o envío. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Noviembre es el mes de la concienciación del cáncer de próstata, el tumor más frecuente en hombres mayores de 50 años. Un diagnóstico temprano es fundamental para mejorar la supervivencia de los pacientes. Por eso, ahora más que nunca, cuida de tu salud. No te olvides de tu próstata y revísala a partir de los 50 años. En Janssen, innovamos para lograr más victorias en cáncer y trabajamos cada día por un futuro en el que las enfermedades sean cosa del pasado.
Bla, 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 bla.
Menos bla 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 y más Black Friday en Carrefour y en Carrefour.es. Llévate un Smart TV LG 4K de 65 pulgadas por solo 549 euros. Y además, tienes hasta un 50% de descuento en cientos de productos de electrónica y electrodomésticos hasta el 29 de noviembre. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Esto es muy fácil, que con los tiempos que corren no haces nada por mí. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Últimos días del Black Friday de Conforama con descuentos de hasta el 70% en un montón de productos. No te lo pierdas porque las unidades son limitadas. Solo en Conforama.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy en La Vanguardia. Es un retrato sin pretensiones especiales. Está tomado en un colegio. Una niña está sentada frente a un pupitre con una camiseta rosa. En una de sus manos tiene un pincel bañado en pintura verde y la otra mano, que enseña a cámara, está salpicada del mismo color. La niña saluda feliz. Sobre una cartulina grande ha dejado su primera obra, en azules, amarillos y morados. La ha firmado con letras grandes, Carolina. Le ríe su alma de niña porque sus manos han puesto sobre el papel blanco lo que lleva dentro. El mundo, en una brocha y en unos trazos, se ha hecho moldeable. Ha tomado la forma que Carolina le ha dado. Y luego la niña cantará y contará un cuento y la música que saldrá de sus dientes y las historias que relatará moviendo las manos le harán estar contenta porque le parecerá que es fácil pintar, contar, cantar el mundo. La niña Carolina crecerá y seguirá queriendo pintar, cantar y contar. El alma de la niña se quedará muy despierta dentro de una mujer ya mayor. Y esa mujer, para cantar, contar y pintar, pasará horas mirando los dos cipreses que hay frente a su ventana. Pasará años escuchando caer las hojas de los castaños. Pasará décadas viendo volver la tierra a resucitar en abril, el campo estallar en amapolas. Pasará esa mujer años en silencio, mirando y remirando, escuchando una y mil veces lo que ya creía saber. Y un día cuando por fin todo le parezca nuevo, volverá a manchar sus manos lentamente de pintura.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, una tarde de 25 de noviembre en la que te hemos hablado y te hemos contado, entre otras cosas, la muerte de Maradona. La radio continúa, llegará Linterna con Ángel Espósito.
Editorial.
Cadena COPE.
Dentro de su estrategia para esconder el pacto con Bildu, Pedro Sánchez convocó ayer al patronato del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, el organismo del Estado que dirige la política de atención a esas víctimas. En un primer momento se había anunciado una reunión con la Fundación Víctimas del Terrorismo, que aglutina a todas las víctimas de ETA, pero al final se quedó en un encuentro mucho menos ambicioso y más controlado por el Ejecutivo. Quizás porque Pedro Sánchez no se hubiera atrevido a decir, delante de las víctimas de ETA, que la memoria de las víctimas víctimas es una de las prioridades del gobierno y que España y sus instituciones no olvidarán nunca a las víctimas del terrorismo. Los hechos, una vez más, contradicen las palabras del presidente del gobierno. Si las víctimas de ETA son una prioridad, Sánchez tendría que explicar por qué lleva 2 años sin reunirse con ellas. Tendría que aclarar, además, por qué el actual gobierno socialista acerca a presos de ETA sin que esta medida responda a su proceso de reinserción, sino a contrapartidas políticas. También tendría que explicar por qué permite que proliferen cada vez más los homenajes a los terroristas. Y, sobre todo, tendría que dar imposibles explicaciones sobre los acuerdos con los herederos de ETA, que van más allá de la necesidad de aprobar los presupuestos, como se encarga de explicar cada día, sacando pecho, el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi.